Hola, soy Paul Guerra y bienvenidos a mi podcast. Si son nuevos por acá, aquí van a encontrar conversaciones con líderes, expertos y personalidades de diferentes industrias para conocer sus hábitos, trucos, secretos y todo eso que los ha llevado a ser las personas que son el día de hoy. Así también como entender su lado más humano y comprender su historia y experiencias. Antes de empezar, porfa, no te olvides de seguir el podcast y de activar la campanita para que así sepas cuando subo nuevo contenido. Puedes encontrarla debajo de la foto que está en Spotify. Y también me ayudarías un mundo si es que le puedes dar 5 estrellas para que así esta información y este podcast pueda llegar a más gente. Y ahora sí, sin más, comenzamos con el episodio.
Bienvenido, Iván.
Gracias, gracias, Paul. Un gusto.
Un gusto. Gracias por estar acá. Gracias por tu tiempo. Y por favor, coméntanos, entrando un poquito en materia y al grano, ¿en qué nos va a beneficiar esto de la ley IDEA? Explícanos un poquito qué significa y cómo va a beneficiar a todos los emprendedores del Ecuador.
Perfecto. A ver, este proyecto de ley IDEA nace en el Congreso americano. Es un proyecto de ley que pretende otorgarle reducciones en los aranceles para los productos ecuatorianos. ¿Cómo? Vinculándole al Ecuador en un programa que ya tiene Estados Unidos incorporado a los países del Caribe. Entonces, lo que hace este programa es reducir a cero los aranceles para aproximadamente 6,000 tipos de productos. Y dentro de esos hay los principales productos ecuatorianos, que para que tengas una idea, son aproximadamente lo que exportamos actualmente hacia Estados Unidos, son entre 1,200 a 1,300 productos. Por lo tanto, hay más de 4,000 restantes que hay un potencial para que ese emprendedor ecuatoriano comience a modificar, innovar, a desarrollar otro tipo de oferta y que pueda beneficiarse de esa reducción de aranceles. ¿Y por qué es importante la reducción de aranceles? Porque el producto gana competitividad. Actualmente, una rosa que se produce en el Ecuador y se va hacia Estados Unidos tiene que pagar casi 7% de arancel, mientras que la rosa que se produce en Colombia y va hacia Estados Unidos paga cero.
Y entonces se vuelve menos competitiva ya de entrada, de cajón.
Exactamente. Ya somos en la rosa 7% menos competitivos estando aquí mismo en el Ecuador. Y lo mismo para una serie de productos. Te puedo mencionar brócoli, que pagan casi 15% de arancel. El atún ecuatoriano está pagando entre 12.5 a 35% de arancel, mientras que los mismos productos similares de la región y de Centroamérica, de México, no pagan arancel.
Justamente eso te iba a decir, porque con el tema del atún, por ejemplo, que es algo que como ecuatoriano, yo vivo en Los Ángeles, entonces siempre me da ganas de un atuncito, sea Isabel, Real, ponle la marca que sea, no importa, que sea de la costa ecuatoriana, soy feliz. Es muy jodido encontrar. Ellos tienen, sí, su albacora y sus propios atunes y todo, pero de los que son, digamos, de la región, como acabas de decir, Centroamérica, el atún que más veo, por lo menos en la costa oeste de Estados Unidos, es de Costa Rica. Entonces, tal vez debe ser por este tema. Deben tener, obviamente, beneficios arancelarios, que por eso es más competitivo y por eso las cadenas lo introducen en sus perchas.
Perfecto. Entonces, imaginemos si a un producto como el atún, que es altamente competitivo y que el Ecuador exporta al mundo cerca de 2,000 millones de dólares, el arancel le saca de mercado en Estados Unidos. Ahora imaginemos eso en una operación mucho más chica de una pequeña empresa, de un emprendedor que está iniciando, donde sus costos son más complicados, son más altos por no tener esa economía de escala. Cualquier tipo de arancel le saca del mercado, de la jugada. Entonces, lo que se pretende con esta ley IDEA es que se apruebe en el Congreso y que pueda reducir los aranceles a los productos ecuatorianos y con esto, pues, que haya más oferta exportable y, por lo tanto, que haya más empleo.
Buenísimo, me encanta la idea y, como dices, es muy cierto, pero ahora aterricémoslo un poquito al tema de, como acabas de decir, de las pymes y de los pequeños empresarios, porque claro, mucha gente tal vez escucha esto y va a decir, ah, pero claro, eso va a beneficiar a los grandes exportadores de rosas, a los grandes exportadores de camarón, a los grandes exportadores de atún, pero a mí, que soy el pequeño empresario, ¿en qué me va a beneficiar? Entonces, como bien dices, son para 6,000 productos. ¿Qué industrias? Porque también, de lo que tengo entendido, va a incluir a hidrocarburos, pero ¿a qué industrias de los pequeños les va a beneficiar esta ley IDEA?
A ver, el Ecuador es, su potencial es de la agroindustria, ¿no? Ahí tiene una ventaja competitiva importante. Y para que tengas un dato de las empresas que exportan hacia Estados Unidos, más del 80% son pymes. O sea, que ese mito de que solamente el comercio es entre los grandes, no, los volúmenes sí son de los grandes, pero hay un tejido empresarial mucho más amplio que prácticamente la mayoría son pymes, ¿no? Y la posibilidad de exportar para una pyme se da en la calidad de su producto y en la historia que tiene detrás. Entonces, hay muchísimos emprendimientos de chocolate, hay muchísimas artesanías, los sombreros de paja ahorita paga un arancel del 5% para ingresar, las artesanías del 10%.
El mal llamado Panama Hat.
Exactamente, el mal llamado Panama Hat. Entonces, hay un abanico de posibilidades de mermeladas, snacks y un montón de productos derivados de la agroindustria que tienen un arancel y que tienen ahora una posibilidad de exportarse. Y ahí es donde el emprendimiento y la innovación del ecuatoriano es importante y clave para aprovechar esas oportunidades, ¿no?
Iván, esto suena genial. O sea, es como dirían, es un no-brainer, es un gana-gana, sería espectacular. Pero ¿de qué depende? O sea, ustedes como AmChan, ahorita, ¿qué es lo que van a hacer para que esto pueda aterrizar en el Ecuador y sea una realidad? O sea, ¿y nosotros como Ecuador qué tenemos que hacer?
Tenemos que hacer algunas cosas, pero en el trámite legislativo poco, ¿no? Esto, al ser una ley que se apruebe en el Congreso americano, depende del propio Congreso americano para que vaya pasando las instancias de aprobación. Y lo que nosotros estamos haciendo como Cámara es tratar de levantar ese interés en compañías americanas, en compañías estadounidenses que ya tienen inversiones en el Ecuador o que les gustaría tener inversiones en el Ecuador, para que ellos puedan motivar a sus congresistas a el tratamiento de esta ley, por un lado. Por otro lado, hemos estado haciendo varios viajes al Congreso, a Washington, para justamente buscar más voluntades de congresistas, explicándole la importancia que tiene este proyecto, la importancia que tiene que ellos aprueben esta ley para el Ecuador. Porque al final del día, si bien es cierto, se vería como que esto es solamente para beneficio de los productos ecuatorianos, porque es una reducción de aranceles unilateral. Pero del otro lado de la moneda hay que, si se genera empleo en el Ecuador, los ecuatorianos se quedarán en Ecuador. Y esa es una de las principales preocupaciones de los Estados Unidos, la migración. ¿No? Entonces, con este proyecto, al reducirte los aranceles, eres más competitivo, puedes exportar más y vas a generar más empleo. Por lo tanto, los ecuatorianos tendrán una fuente de empleo para quedarse en el Ecuador y no migrar. Y por el otro lado, la seguridad, ¿no? Entonces, si es que hay más empleo, es más complicado que jóvenes puedan vincularse rápidamente por esa falta de empleo a bandas o a aspectos de ilegales, de la delincuencia, ¿no es cierto? Entonces, de alguna forma es generar esa conciencia en los congresistas de Estados Unidos de que este proyecto es beneficioso para el Ecuador, pero también para los Estados Unidos, porque permite coadyuvar a reducir ciertos índices que a ellos les preocupa mucho actualmente.
Es súper interesante y justo va de la mano con lo que precisamente acabas de topar, el tema de migración. Yo creo que es uno de esos temas en la agenda del gobierno ahorita del presidente Biden, que para el tema de la región de Sudamérica es algo que quieren detener, la ola de migración ilegal como de lugar. Y el otro día igual estaba viendo que se viralizó en las redes que acaban de aprobar igual una ley que ya existe para Colombia, Venezuela, para algunos países, pero que le acaban de incluir al Ecuador, de cierta manera para repatriación de migrantes. O sea, lo que quieren evitar es que la gente se cruce el desierto y se vaya por estos lugares complicados. Y si es que tú eres un residente o un ciudadano de Estados Unidos o tienes una visa de trabajo vigente, puedes como que de cierta manera patrocinar a alguien en el Ecuador para que vaya a trabajar, pero legalmente. Entonces también, como acabas de decir, puede venir de la mano con esta, se pueden empezar a mezclar ambas iniciativas al mismo sentido, decirles, bueno, pero si les damos incentivos tributarios, esa gente que también tal vez en Ecuador está ahorita desesperada porque no hay trabajo, va a encontrar más posibilidades y se van a quedar.
Exactamente. Justamente esa ha sido la tesis que hemos ido explicando a lo largo de estos meses en el Congreso americano. Recordemos que el Congreso americano tiene dos instancias, el Senado y la Cámara de Representantes. Y esta ley nació en el Senado, ¿no? Y al ser de aspectos en aranceles, o sea, de tributos, se tiene que discutir también en la Cámara de Representantes, en un comité especializado en la materia. Y ahí es donde ahorita está el foco de la atención y de la gestión de AmCham, y en conjunto con el sector privado ecuatoriano y el sector privado americano, digamos, ¿no? Para lograr que siga avanzando este proyecto a lo largo de los meses.
Y de cierta manera la canciller Baqui ha tenido conocimiento de esto y está también moviendo sus contactos para poder beneficiar con esta ley, ¿o es algo que es muy aparte de lo que hace la cancillería?
No, sin lugar a dudas la embajadora...
Es embajadora.
Sí, ¿no? Sí, es embajadora del Ecuador en Estados Unidos, ha jugado un rol importantísimo y juega un rol importantísimo. Ella es la persona que abre las puertas.
Y de ambos lados, demócratas, republicanos, tiene amigos en las dos orillas. Es increíble el poder del networking que ya tienes.
Sí, Es fabulosa, digamos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ella nos sirve mucho para abrir esas puertas y tocar nuevas puertas, abrirlas y comenzar a transmitir ese mensaje. Obviamente quisiéramos que la coyuntura política ecuatoriana haya jugado de mejor manera y no estar abocados en esta elección anticipada que tuvimos, uh-huh. en esa incertidumbre, porque eso de alguna forma hizo que el proceso también en Washington sea un poco más lento, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque los congresistas uh-huh. analizan un poco más a ver a quién estoy apoyando y a quién voy a apoyar a futuro con esto, quién se beneficiará. Entonces, un poco también eso no ha jugado dentro de el plazo que teníamos nosotros pensado de las etapas que iban a ir pasando, uh-huh. Se ha demorado un poco por esa coyuntura política. Y, a su vez, en el Congreso americano, porque el Congreso americano no es lejano a la política y no uh-huh. es lejano a los congresos del mundo, hay coyunturas políticas especiales que también desvían la atención, ¿no es cierto?
Claro.
De que no se estén fijando ahora sí. en el continente, sino más bien que sus ojos estén...
Medio Oriente ahorita.
Exactamente, sí. Ahorita el conflicto en Israel, uh-huh. este paquete de ayuda a Israel y a Ucrania.
Y antes era Ucrania, exacto, justo.
Y por el otro lado, hace 3 semanas más o menos destituyeron al presidente del Congreso americano uh-huh. y ahorita están por elegir otro, ¿no? Y eso también desvía la atención a... Primero elegir uh-huh. a un presidente para seguir continuando con la agenda, y esa agenda desviada a esos temas de Medio Oriente y de guerra, pues también hace que los focos de atención del Congreso sean diferentes.
Así es, claro, como dicen igual, they have bigger fish to fry, entonces se ponen a pensar en como que no, prioridades ahorita tenemos. Y también no hay que olvidar que para algún también la gente que nos está viendo y escuchando, el próximo año también son elecciones en los Estados Unidos. Entonces también hay muchas cosas que ya no les gusta hasta cierta manera comprometerse porque ya lleva un año complicado electoral. Entonces es justo ahorita tocó, como bien dices, un tema de una coyuntura política y algo más a nivel global que también obviamente esto va a retrasar. Pero aterrizándolo al Ecuador, lo que estabas comentando, de cierta manera no para entrar en política ni nada de eso, sino que solo escuchando las declaraciones que dio el embajador de los Estados Unidos en Ecuador... después de la victoria de Daniel Noboa, es de cierta manera un termómetro que te da a entender que, bueno, para el gobierno de Estados Unidos le es positivo la victoria de Noboa. Entonces, ahorita en este sentido, con esta ley, lo van a ver de buena manera, asumiría, y van a continuar como lo que ya habían trabajado antes de las elecciones.
Es correcto, es correcto. Eso es lo que le va a permitir seguir con oxígeno a este proyecto en Estados Unidos, sin lugar a dudas. El candidato electo ahora, Daniel... será el presidente, él ha sido muy, muy vocal en el sentido de mantener la agenda con Estados Unidos que ha tenido el anterior gobierno, incrementar la cooperación en los ámbitos más necesarios y prioritarios como la seguridad, y desde ese punto de vista todas las iniciativas y la agenda de programas con Estados Unidos va a tener una continuidad y esperamos que se profundicen más para que den resultados, digamos, en el corto plazo. Siempre hemos sido... desde la Cámara, un poco críticos en el sentido que la relación política de estos últimos 2 gobiernos con Estados Unidos ha sido muy alta, la relación diplomática de cooperación uh-huh. ha sido muy alta, pero la relación comercial no ha estado a ese nivel, uh-huh. ¿no? El Ecuador, recordemos que se paró de la mesa de un tratado de libre comercio en el año 2007, uh-huh. Mientras que Perú y Colombia siguieron.
Claro.
Y ahora ellos no tienen que estarse preocupando como nosotros de la competitividad de aranceles ni de programas como teníamos de la TPDA, ahora el SGP que no está renovado, sino ellos ya tienen un acuerdo comercial que les ha permitido generar ya negocios más estables, atraer inversión norteamericana, porque ya tienen un claro frame de juego, ¿no es cierto? Unas reglas de juego establecidas, y eso les ha traído algunos beneficios, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos eso y ahora seguimos bregando por que haya un avance en el tema comercial uh-huh. y asoma ideas sobre la mesa, ¿no? Pero el objetivo siempre como sector privado, y creo que eso es importante resaltarlo, y yo he visto en pocos acuerdos comerciales que hay un sector privado unido con un objetivo claro de es negociar un acuerdo con Estados Unidos, ¿no? El acuerdo con China es controversial, hay un sector privado que dice, bueno, estoy de acuerdo mientras a mí no me incluyas dentro de ese acuerdo. Mm. Hay una industria nacional que dice, bueno, si vas a suscribir con ese país, a mí no me incluyas dentro de esas preferencias arancelarias o de ese acuerdo comercial. Pero en cambio con Estados Unidos hay una unión del sector privado en lo positivo que puede ser suscribir un acuerdo comercial con los Estados Unidos y comenzar a ampliar ese comercio, ampliar esos negocios y obviamente las inversiones que gran falta le hacen al país, ¿no?
Justamente, justo topaste el tema del Tratado de Libre Comercio, el TLC, que ha sido desde que yo estaba en la universidad, justamente 2006, 2007. O sea, era esa eterna cosa que siempre esperábamos que pase y siempre se quedó en el limbo. Y llegaba el nuevo gobierno de turno y decíamos, bueno, después del correísmo, con que bueno, ahora sí, vamos a ver. Y nunca pasa, y nunca pasa, y nunca pasa. Entonces, cuando escuché la primera vez sobre esta ley idea, de cierta manera es darnos algunos de los beneficios que tendría una especie de tratado de libre comercio, pero de una manera unilateral, porque claro, todavía el Ecuador no está comprometiéndose a nada. Entonces, solo nosotros, los Estados Unidos, les recibimos sin aranceles. Entonces, y como dices, depende solo de la voluntad política de ellos, gracias a Dios, porque si no, aquí nunca se ponen de acuerdo para nada, ni para comprar chalecos de antibalas. Entonces, ahí de cierta manera es positivo. Entonces, yo creo que sería como que el primer paso para que una vez que tengamos esto, después digan, bueno, ya hay este precedente, ahora sí podemos mover a lo siguiente, que es un tratado de libre comercio, para que de una vez por todas, como bien dices, podamos igualarnos en las tareas que países como Perú y Colombia hace rato ya lo tienen.
Exactamente, justo como lo has descrito, es lo que es, digamos, para nosotros desde este mecanismo de puente hacia llegar a un acuerdo comercial mucho más amplio, ¿no? ¿Y por qué? Porque obviamente es importante que el Ecuador exporte, pero también que reciba inversiones, ¿no?
Así es.
Estamos hablando que Perú y Colombia reciben inversiones por entre 7 o 8% de su PIB. El Ecuador no llega ni a 1% del PIB. Y eso da mucho porque no tiene ese marco de juego establecido claro para que el inversionista venga y ponga.
La seguridad jurídica aquí, claro, no es la más atractiva para un inversor.
Exactamente. Y creo que ese es uno de los principales objetivos que el Ecuador debe buscar, es establecer esos marcos jurídicos para convertirse en un polo de atracción de inversiones. Porque si no, estamos en desventaja. Si un empresario americano dice, ¿dónde pongo mi plata? ¿Pongo en Colombia, pongo en Ecuador o pongo en Perú? Uh-huh. Si la pongo en Colombia, sé que lo que haga en Colombia va a tener una seguridad jurídica. Y aparte tengo un acuerdo comercial que me va a permitir producir en Colombia y regresar sin arancel a venderle en el propio mercado de Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, pero en el Ecuador no, porque el Ecuador, si tú dices, invierto en Ecuador, no sé lo que pase con la seguridad
jurídica. Es un tiro al aire, jurídica, literal.
Y aparte, si quiero exportar los productos que produzca en el Ecuador, van a pagar un arancel. Entonces, preferible voy a Centroamérica, voy a México, voy a los países vecinos de la región. Entonces, ahí tenemos un desbalance competitivo importante.
Es que ahí también viene el tema de la voluntad política acá y la gobernabilidad, porque, o sea, es el eterno debate que sí, que necesitamos que el marco jurídico, que la seguridad jurídica, que las condiciones favorables. Siempre se habla de eso, es algo que creo que la gente no es ciega, pero el rato de ponerse a trabajar y de hacerlo una realidad, empieza ese tira y jala y los egos y todos los temas de cómo es la política en este país, y a la final nunca se llega a nada y siguen pasando los años y seguimos sin poderlo concretar.
Sí, hubo muchos mitos alrededor de los acuerdos comerciales, pero cuando se suscribió el acuerdo comercial con la Unión Europea, eso sí ha ayudado mucho a desvirtuar esos mitos que había, ¿no es cierto? Al principio era, si firmas un acuerdo de libre comercio o acuerdo comercial o acuerdo para el desarrollo, como le llames, a la final es una reducción de aranceles de ambos lados y en el ámbito no solamente de bienes, sino servicios también e inversiones. Lo que se decía era que si tú suscribías un acuerdo como este, la industria nacional puede echarse a perder y vamos a perder empleos. Se suscribió la Unión Europea en el 2017 y hasta la fecha no hay una sola empresa cerrada. Más bien ha habido empresas que se han creado para exportar y aprovechar el mercado europeo. Y eso ha servido para construir una oferta exportable que con ese estándar europeo puede fácilmente pasar hacia Estados Unidos, que también tiene un estándar similar. Entonces, hay muchos mitos alrededor de eso. Políticos va a haber siempre, pero creo que el tener la información adecuada y el generar espacios de diálogo, de información seria, creo que valen la pena para seguir rompiendo esos mitos. Yo recordaba que un asambleísta, que no voy a decir el nombre, pero decía que si firmamos un acuerdo comercial con Estados Unidos se van a llevar el agua, ¿no? Entonces, son cosas absurdas, pero que repetidas muchas veces comienzan a crearse esos mitos, y la gente cuando escucha un acuerdo comercial, y peor si le ponen la bandera de Estados Unidos, ya causa ciertas pasiones adicionales que no son buenas para construir, ¿cierto?
Como lo que vimos recién con el tema de las Islas Galápagos, que se negoció una especie de que condonen cierto porcentaje de la deuda extranjera que tenemos a cambio de no topar las Islas Galápagos y conservar el medio ambiente. Se lo cambió de contexto y dijeron, acaban de firmar y regalar las Islas Galápagos a los Estados Unidos. Cuando no, o sea, no hay cómo.
Exactamente, constitucionalmente no puedes, ¿no? Uh-huh. O que ya lo negociaste a cambio de poner una base militar. cuando constitucionalmente no lo puedes hacer, ¿no? Creo que si se consulta a los ecuatorianos, la mayoría diría, oye, en esta situación desesperada que estamos de seguridad, sería bueno que se pasen por aquí algunos aviones, ¿no? Pero constitucionalmente no es posible. Entonces, hay ciertas historias o mitos que se crean justamente para perjudicar esa relación. Y con los Estados Unidos, al ser nuestro principal socio, es el país que más remesas de inmigrantes nos envía. Es el país que más del 40% de turistas envía al Ecuador. O sea, del 100%, 40% son estadounidenses.
4 de cada 10 que llegan acá son gringos.
Exactamente. Wow. ¿No? Las exportaciones del Ecuador, aparte de las de la Unión Europea, son las más diversificadas que hay de productos de exportación hacia el mundo. O sea, yo tengo una oferta súper limitada con China, 5 productos. ¿No? Y a Estados Unidos tienes más de 1.200, 1.300 tipos, y de esos tipos se derivan todavía muchísimos más. O sea, porque internacionalmente una barra de chocolate entra por una partida, pero esa barra de chocolate puede ser con ají, con hierba luisa, presentada de diferentes formas, y ya se convierte en diferentes tipos de productos de diferentes empresas, ¿no? Como habíamos hablado, la vinculación de pymes al comercio con Estados Unidos es una de las más amplias del Ecuador. Con ningún socio del mundo tienes una vinculación de más pymes a ese comercio internacional. Entonces, hay muchas razones del por qué tendríamos y se haría coherente y necesario tener un acuerdo con Estados Unidos para estrechar esa cooperación y ese mercado, ¿no? El mercado de Estados Unidos es inmenso, tú lo conoces. El exportar a un estado ya es digamos un mercado grande. Si consideramos el PIB del Ecuador y comparado con el PIB de cada uno de los estados, el Ecuador está en el puesto 35-36. O sea, es decir, que hay 35 estados de los Estados Unidos que tienen economías del doble hasta 10 veces más que el propio Ecuador. Entonces, imagínate poder llegar a uno de esos estados, dos de esos estados o a una región de los Estados Unidos. Es un cambio importantísimo. Y otro dato. Estados Unidos nos compra el 0.2% de lo que compra del mundo. ¿Ya? Y el Ecuador le exporta casi el 33% de lo que exporta al mundo. Entonces, solamente imagínate que los Estados Unidos pasen de comprarnos del 0.2 al 0.4, al 0.5.
Acabas de duplicar en un segundo todo.
Para nosotros es una duplicar las exportaciones, lo cual se derrama en empleo, en la creación de...
Y son números re bajos. O sea, imagínate anhelar, sí, llegamos al 1%. Ya, wow, pero ese sería quintuplicar todo. O sea, quintuplicar toda la economía del país. O sea, de exportaciones y de todo lo que implica.
Exactamente. Para Estados Unidos no es nada, digamos.
Claro, entonces, es un chiste.
Exacto. Ahí está el potencial. Wow. El potencial de mercado que tienes para un sinnúmero de productos. Y a la cámara llegan muchos emprendedores. Uno piensa y dice, oye, ¿cómo vas a competir en la parte textil con
Colombia,
Estados Unidos, con Colombia, con los propios chinos, ¿no? Con México, que está al lado, con todas las maquilas que hay en Centroamérica? Y se exporta textil, se exporta ropa de bebé, ¿no? Se exporta fajas, que uno dice, oye, para hacer una faja tienes que tener un valor agregado adicional, porque una faja tiene que estar construida ya bajo y a estándares un tanto sofisticados y médicos incluso, pero se exportan, ¿no? Se exportan, y obviamente es porque hay producto y hay nicho para cualquier producto de mercado, más bien dicho, ¿no? Entonces,
creo y también tenemos un océano de cosas que aún no se han explorado de cierta manera, o sea, como por ejemplo el hemp, que ahora ya es legalizado en muchos lugares, inclusive en los Estados Unidos. Se me va la palabra en español, es el... pero hacen ahora papel, hacen bolsas de productos, por ejemplo, las cajitas de Amazon que te llegan, ahora ya no es de cartón, hay unas hechas de hemp. O sea, puedes hacer muchas cosas y tenemos tantos productos tratando de potencializar la ubicación geográfica que tenemos y los productos que tenemos, que tal vez tenemos un abanico de nuevas posibilidades de cosas que exportar, pero que todavía no estamos conscientes que hay cómo. Y que va, una vez que tengamos un buen acuerdo con Estados Unidos, empezar a exportar cosas que tal vez ni se nos ocurren todavía, que hay ahí un nicho, como acabas de decir, y un mercado, y obviamente más opciones de seguir moviéndola y dinamizando la economía del país.
Y modernizándola. Mira, yo me quedé sorprendido hace un poco más de unos 3 meses, 4 meses, el Ecuador se unió a la iniciativa Artemis de la NASA. Y eso fue un proyecto que también lo impulsábamos en la cámara, porque el Ecuador siempre va tarde a las fiestas, ¿no? Cuando, cuando hubo el tema de la Unión Europea, todos ya empezaron negociando, los andinos ya ahí empezaron a negociar y el Ecuador al último se unió solo, ¿no? Ahora con el tema de Estados Unidos, ya los andinos negociaron sus acuerdos comerciales y ahora nosotros estamos queriendo entrar, ¿no? Y así hay muchas, muchas otras cosas donde el Ecuador siempre llega tarde a la fiesta, ¿no es cierto? No es el organizador de la fiesta, sino siempre es el invitado. Y esa dinámica hay que cambiarla porque los que primero llegan aprovechan más las oportunidades. Y veíamos una oportunidad que quizá no está en el corto plazo de mucha gente, ni en el mediano plazo, te soy honesto, pero es el tema de la tecnología espacial.
No Pegaso, ¿no? Por si acaso.
No, Pegaso, algo mucho más real. Mira, el Ecuador es muy competitivo porque está en una zona geográfica que permite ahorrar entre 20 y 25% los costos de los lanzamientos a la Luna.
O sea, ¿te refieres como poner una especie de una base de SpaceX acá o de la NASA para que de acá hagan los...?
Exactamente. Entonces, han habido algunas intenciones de algunas compañías grandes de colocar puertos espaciales alrededor del mundo, y uno de los orígenes en los cuales ellos veían que pudiera ser muy factible, muy viable, muy competitivo, era el Ecuador. Es el Ecuador, ¿no? Entonces, tú ves y te pierdes esas oportunidades porque obviamente los marcos jurídicos, el propio desarrollo del Ecuador aún no está en ese momento. El ecosistema que necesitas para eso todavía está en construcción, pero hay muchas oportunidades. Entonces, de aquí, ojalá que las próximas generaciones puedan ver y van a decir, oye, van a escuchar este podcast y van a decir, oye, se escuchaba algo del espacio hace 20 años, ahora ya es real, ¿no? Wow. Y es un dinamismo de esa economía. Está prevista que al 2030 mueva prácticamente lo mismo que la industria de turismo, en términos de dólares. Entonces, es algo que está creciendo aceleradamente. Hay más de 100 puertos espaciales ya en el mundo.
Wow.
Y está moviendo mucha economía y mucha inversión, ¿no? Y el Ecuador
no puede quedarse fuera de la fiesta, como acabas de decir. Y bueno, ya se me ocurre, ya tenemos un terreno inmenso en Manabí que ya está aplanado y todo, está sin uso. Ahí pueden poner toda la base espacial y ya está hasta el terreno, ahí está listo.
Y queda perfecto, te cuento, porque está justo uno de los requerimientos es que esté a la costa, ¿no?
Ah, ya está. Entonces, bueno, ya puedes ir ahorita que te vas a Estados Unidos por el tema de la ley idea, ya puedes ir a llevar unos panfletos ahí, unos planos del terreno y todo, para ver si les interesa. No, y esos datos que diste están buenísimos, porque, por ejemplo, o sea, lo que acabas de decir, que el PIB del Ecuador estaría como que entre los 37, o sea, en el ranking 38 de entre los 50 estados que hay en Estados Unidos. No es un dato menor, y yo solo tenía ese dato vago que por lo de California, porque vivo ahí, que si es que California hubiera sido, si fuera un país independizado, o sea, sería la cuarta o quinta economía del mundo en total. Entonces, eso ya aterrizarlo a que, bueno, si estamos entre 50 estados de los Estados Unidos, obviamente tienes grandes potencias económicas como Florida, New York, California, Texas ahora y todo eso, pero también hay otros 46 estados en los cuales el Ecuador sí puede también entrar ahí a pegar duro y a competir. Pero Iván, ahora ya como un poquito para ir concluyendo todo esto y aterrizándolo, ¿ustedes qué es lo que tienen que hacer para que esto ya...? Dijiste que depende de la voluntad política de Washington y de la Cámara y del Senado y todo esto. Pero ¿cuándo tú verías así ya a niveles pragmáticos, siendo completamente optimistas, que se nos alinean las estrellas, cuándo podríamos tener esto ya aquí en el Ecuador como una realidad?
Nuestro plan original era llegar a este diciembre.
Ah, oh, wow.
Ese era nuestro plan original porque hay un mecanismo que funciona mucho en Estados Unidos y es como ellos legislan en el Congreso, y es que hay muchas leyes que se juntan y pasan como si fuera una ley de ómnibus, ¿no? Que tiene varios capítulos, ¿no? Entonces, la idea que teníamos era que esto se junte a una ley mucho más importante, porque el que se trate por su peso solito, esto de Ecuador capaz que ni en 100 años se trata, ¿no es cierto? Ajá. O sea, el Ecuador está en el centro del mundo, pero no es el centro del mundo. Entonces, es necesario que se vincule a una ley mucho más grande, mucho más de mayor importancia para el Congreso americano, y esas leyes generalmente son las de presupuesto, las de seguridad nacional, que son las que siempre anualmente tienen que aprobarse. Entonces, nuestra expectativa era que esta ley se junte a una de esas leyes mucho más grandes y que permita pasar mucho más rápido los procesos. Pero como te digo, esa estrategia sigue, pero
el tema de redes, básicamente, ahorita no.
La coyuntura no ha sido favorable para que esto avance y que esté en ese punto en el cual pueda vincularse rápidamente a otra ley más grande. Entonces, y nuestra expectativa, te soy honesto, era que en diciembre la podíamos contar, pero ahora vemos que ojalá pueda ser tratado en el siguiente año.
Chévere. A ver, y una pregunta que no quiero dejarla ahí suelta. ¿Hace cuánto comenzaste más o menos a socializar aquí en el país el tema de la ley IDEA?
A ver, esto ha sido un esfuerzo que se conoció en marzo porque en el Senado se presentó en marzo.
Por dos legisladores.
Exactamente, por dos senadores. Ahora ya en el Senado son cinco los que apoyan el proceso. Pero nosotros ya veníamos como Cámara trabajando en eso, ¿no? Uh-huh. Trabajando con el sector este público en decir, oye, tenemos que hacer algo en lo comercial. Está bien la cooperación, la relación diplomática, política, es estrecha, está muy bien, pero en lo comercial tenemos que dar pasos. Y siempre el objetivo ha sido el acuerdo comercial, ¿no? Y sobre la marcha surgió, oye, el acuerdo comercial va a tardar. Uh-huh. Entonces, ¿qué podemos generar como ese paso intermedio? Entonces, fue retomar un ATPDA Plus, fue retomar algún mecanismo de preferencias unilaterales diferente, y ahí surgió algo que políticamente pudiera haber sido más fácil en Estados Unidos, porque es un texto chiquito en el que simplemente dice sumar al Ecuador después de Dominica. ¿No? Políticamente, digamos, es más fácil el que haya un texto súper chiquito, claro, específico, y no tener la creación de un programa totalmente específico para el país, ¿no? Lo cual te abre un abanico de opciones, porque otros países que pueden estar, en el caso de Ecuador, de la región o de otros continentes, también pueden decir, oye, ya que estás creando, a mí también incluye, ¿no? Claro. Entonces, se abría políticamente para Estados Unidos un abanico diferente de complicaciones. Entonces, ahí surgió este tema ideal a finales del año anterior como una propuesta que los senadores la tomaron, la analizaron y en marzo finalmente la lanzaron. Y desde ahí de marzo hemos estado en Washington ya aproximadamente 6 veces en este año, llevando a delegaciones del sector privado ecuatoriano, haciendo gestiones conjuntamente con la embajada, motivando al sector privado norteamericano, sensibilizando a los congresistas de que eso es importante. Vinieron varias delegaciones de congresistas al país, la una de las más grandes en el mes de febrero justamente, de 8 congresistas estadounidenses vinieron al Ecuador a hacer una visita, a reunirse, y ahí también les mostramos la importancia que tenía un acuerdo comercial con ellos, ¿no? Entonces, creo que todos estos pasos han ido abonando para que finalmente se presente este proyecto. Y desde ahí acá hemos venido tratando de dar a conocer a través de nuestros canales institucionales, a través de la página web que tenemos, un poco reuniones con otras cámaras, otros gremios, reuniones con empresas, con el sector público, para ir socializando esto e ir generando ese entendimiento.
Y para la gente que te está viendo y escuchando, Iván, dentro de ese proceso de socialización que han llevado desde marzo de este año, o sea, en los últimos 180 días más o menos, los últimos 6 meses, los empresarios, la empresa, las otras cámaras con las que han tenido contacto, ¿cuáles son más o menos de esas preguntas que más te han hecho, los FAQs, para que de cierta manera les puedas compartir a la gente que esté viendo y escuchando esto, porque tal vez pueden tener ese mismo tipo de preguntas y que de una vez les puedas ir aclarando ciertas incógnitas que puedan tener sobre esta ley?
Perfecto. A ver, lo primero, una que tú me hiciste, es ¿en qué tiempo? ¿No? Entonces, esa ya está clara. Lo segundo es si es que mi producto está incluido dentro de esa reducción de aranceles, o si lo que tengo en mente que quiero hacer o para lo que soy bueno y quiero hacer está incluido dentro de eso.
Entonces, por ejemplo, ahí, perdón que te interrumpa, si es que puedes poner un paréntesis, entonces la gente que tal vez pensando en mi producto, ¿será que califica? Tal vez lo puedes hacer un poquito más macro, entonces tal vez industrias, pues, si puedes decir un poco de todas las industrias que va a abarcar para que diga, ah, bueno, sí estoy ahí incluido, entonces sí me beneficia. Ya. ¿Cuáles serían?
De frutas, vegetales, absolutamente todas. De agroindustria, jugos, bebidas, compotas, mermeladas, chocolates, cereales, de todas las formas, clases, está incluido. Del tema industrial, prácticamente todo, salvo algunos aspectos textiles, ¿no? Artesanías, básicamente de todos los productos, de todos los derivados, si quieres, de madera.
O sea, te vas al mercado artesanal de Otavalo y todo lo que ves ahí, todo eso es exportable.
Todo eso es exportable. Como digo, hay algunos textiles que no están incluidos, pero del resto yo te diría que prácticamente todo. O sea, solamente imaginemos que el Ecuador, para importar, tiene un catálogo de 6,000 subpartidas arancelarias, uh-huh. se le conoce códigos, ¿no? Y esta ley incluye 6,000, digamos, ¿no? Entonces, prácticamente está incluyendo gran parte o la totalidad del universo de productos que pueden haber, ¿no?
Buenísimo.
Entonces, la posibilidad que estén dentro es bien alta para lo que se produce aquí en el país, es bien alta.
¿Cuáles son las otras? Porque ahí te interrumpí, entonces estabas en el tema de las preguntas que más te hacen. Dijiste que si es que mi producto califica, ahí tenías otras más que nos ibas a compartir.
Sí, si es que mi producto califica o no está, ¿de cuánto es la reducción? La reducción generalmente es de 0, esa es otra de las preguntas. Dicen, oye, ¿es una reducción total o solo me hacen un descuento de un 20%?
O es progresiva, como el ISD, o sea, va bajando, no, de entrada, boom, 0.
Exactamente, el siguiente día es 0 a todo.
Chévere.
¿No? Entonces, esa es otra de las preguntas. El proceso de aprobación o de qué depende, que eso ya lo explicamos, que básicamente esto se ventila en el Congreso americano. ¿Qué participación tiene el gobierno y la asamblea nuestra? Es otra de las preguntas, pues cero, ninguna. Uh-huh. El gobierno sí tiene que dar mensajes claros, mensajes de continuar esa agenda profunda con los Estados Unidos, pero la Asamblea del Ecuador no tiene que hacer absolutamente nada.
Gracias a Dios, déjame decírtelo. Eso lo voy a decir yo, no tú, pero yo sí lo puedo decir.
Correcto. Entonces, básicamente esas son las principales dudas que hay, ¿no? Pero si hubiera cualquier otra, pues a través de la cámara, de los canales que tenemos allí, los correos están como para que nos hagan las preguntas y para nosotros encantado de responderlas.
Chéverísimo, Iván. Justamente eso iba, por favor, en esa cámara, a toda la gente que te está viendo, ¿dónde les pueden encontrar? ¿Cómo les pueden seguir? ¿Cuáles son esos recursos que tienen para poderlos encontrar y responder todas las incógnitas que tengan?
A ver, nos encuentran como AmCham Ecuador. Tenemos redes sociales en LinkedIn, en AmCham EC, en X, en Facebook, en Instagram. Al correo que pueden escribir es businesscenter@ecamcham.com. Allí tenemos un equipo que se especializa en esto y no solamente da asesoría en esto, sino también en cómo exportar hacia Estados Unidos. Y aprovecho porque eso también es la otra pata, ¿no es cierto? Yo te reduzco el arancel, pero ahora ¿cómo hago para exportar?
¿Y eso cómo se hace ahorita? Justo antes, esta es muy buena pregunta que tú solito acabas de saltar esa incógnita acá. ¿Cómo hace un cristiano promedio que digo, bueno, me gustó esta ley, ahora voy a poner una marca, digamos que de mochilas? Ya no sé si mochilas califique por las textiles que dijiste, pero bueno, lo que sea. ¿Y ahora cómo exporto? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿100,000 papeleos o qué?
No, o sea, va a tener que hacer un esfuerzo sin lugar a dudas, una inversión sin lugar a dudas, porque tiene que estandarizar y tiene que acoplar su producto al mercado americano. Hay requisitos y normas, como en todos los mercados, ¿no? Y obviamente eso le va a tomar un proceso y un proceso inversión en definir su modelo de negocio, la logística, cómo lo va a hacer, qué es mejor, ser solo exportador o ser exportador-importador, tener su razón social en los Estados Unidos. Hay razones sociales y razones sociales, es decir, hay unas que te permiten ahorrarte impuestos, no tributar. Hay otros que te permiten tributar más, con más beneficios. Entonces
es LLC, el S-Corp, todas esas cosas que hay que abrirse allá, dices tú.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, va a depender muchísimo del producto y de la operación logística que tú tengas y de los objetivos ya como empresa, negocio que tú tengas. Pero para eso justamente creamos un programa en AmCham que se llama Autopista de Exportación.
Mm.
¿Y en qué consiste? Simula una autopista porque tiene carriles, ¿no es cierto? Entonces hay una empresa que ya es una empresa, tiene un músculo más o menos, tiene un expertise exportador quizá a Europa, pero nunca ha exportado a Estados Unidos. Ese está en los rápidos, porque le va a costar mucho menos adaptar 3-4 cositas y va al mercado de Estados Unidos. Y el carril, si quieres, el de la derecha, el último, ¿no es cierto? Es el carril un poquito más lento, y eso es una empresa que no tiene experiencia exportadora a ningún lado, que recién está tratando de consolidar una venta nacional, uh-huh. y que obviamente va a tener que incorporar o tener un camino un poquito más largo para poder acoplar su producto, mejorarlo, estandarizarlo, cumplir con los requisitos, sacar los trámites que hay que hacer. Básicamente en el tema agroindustrial es del FDA, es uno de los, uh-huh. de los principales. Y en la manufactura ya es un poco atender las normas técnicas que básicamente son internacionales, ¿no? Pero ese carril es el que le va a tomar un poquito más de tiempo. Entonces, lo que hace la Cámara es ubicar a las empresas en su carril y darles la asesoría y guía para que puedan cumplir con esos requisitos. Y al final, hacemos una rueda de negocios o participamos en alguna feria internacional para que esa empresa finalmente pueda vender y exportar.
Las empresas de acá, o sea, pueden trabajar con AmCham, o sea, de una manera... ¿Cómo es lo que quiero decir? O sea, ¿tienes que afiliarte de cierta manera? ¿Existen miembros o es todo externo y solo de una sola vez? ¿O tienes que ser miembro de la cámara para poder empezar a tener todos estos beneficios y todas estas cosas?
No, el programa de Autopista está abierto a cualquier empresa o emprendedor que desee, que quiera exportar hacia Estados Unidos. Es un programa abierto que lo tenemos. Y obviamente hay empresas que sí quieren ser parte de AmCham como socios y obviamente se benefician de otro tipo de cosas. Igualmente eso va a depender mucho de la empresa y de sus objetivos y qué quiere hacer con Estados Unidos, digamos, porque nuestro foco es de Estados Unidos, entonces sí.
Pero no hay un límite, no es que me invento, tienes que facturar X cantidad anual para poder, ahí sí calificas para AmCham, o puede ser desde una pequeña, re pequeña empresa que tiene visualizado a los Estados Unidos, ¿puede ser socio de AmCham?
Claro, sí, desde pequeñas empresas a grandes empresas pueden ser socios de la cámara sin ningún problema, pero para la autopista no es necesario. Porque entendemos que a veces el emprendedor o las empresas familiares en su mayoría no tienen, digamos, en ese momento y sería como que poco justo decirles, oye, hazte socio para poderte ayudar.
Más de cierta manera es contradecir lo que intentan hacer, que es como que agilizar todo, es poner un obstáculo más.
Exactamente. Uh-huh. Y más bien nos beneficia a nosotros el apoyarte y el que tú conectes con Estados Unidos, crezcas y exportes y en su momento cuando lo veas que la cámara te puede ofrecer adicionalmente otras cosas, pues los esperamos nuevamente, ¿no? Entonces, creemos más en esa relación de construcción conjunta antes de poner, como tú bien dices, unos limitantes y trabas de que no, yo solo trabajo con mis socios y si tú no eres, qué pena, anda pro Ecuador, ¿no? Mm.
Perfecto, Iván, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido, creo que, muy, muy gratificante esta conversación y sobre todo me llena a mí de expectativas, de ilusión, de esperanza y estoy seguro que la gente que nos está escuchando de la misma manera están con muchas ganas de ver que esto ya sea una realidad.
Qué bueno, Paul, que el mensaje sea positivo y muchas gracias a ti también.
Gracias, nos vemos la próxima. Chao. Abrazo, amigos. Chao, chao.
Y es el abogado del diablo, viste tú. Quieres saber más de ti. Y es por eso que hoy estás aquí.
Gracias por acompañarme en un nuevo episodio del podcast. Si es que te gustó o aprendiste algo nuevo, por favor dale 5 estrellas en Spotify y no te olvides de compartirlo con tus amigos u otras personas en las redes sociales, ya que eso nos ayuda a crecer. Nos vemos la próxima. Que estés bien. Chao, chao.